Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Es lunes, son casi la 1:10, aún no han dado. Y como siempre a esta hora y en este día nos gusta hacer un balance y un recorrido por las distintas acciones que han tenido las distintas policías en Navarra, comenzando por la Policía Municipal de Pamplona. Fran Andunate, ¿qué tal, Fran? Muy buenas tardes.
Buenas tardes a todos y a todos, y mañana lluviosa aquí en la ciudad.
Sí, sí, ¿no? mañana lluviosa, la que ha empezado un poco torcida la colocación del vallado del encierro, que era hoy, y los pobres han tenido que hacerlo con gotas de lluvia. Bueno, Fran, cuéntame un poquito cómo ha ido el fin de semana, en el que tenemos pues más de una actuación, como siempre.
Sí, así es. Este fin de semana vamos a superar, por así decirlo, lo que venimos diciendo, comunicando todos los lunes.
O sea que vamos de récord en récord, ¿no? Casi.
Sí. Sí, ya es un poco, yo hasta me veo muy sorprendido, ¿no? 394 actuaciones son una barbaridad, es una brutalidad, ¿no? Ha tocado aplicarse muchísimo, como viene siendo general, lo que pasa es que, bueno, en general quiero decir como normativa, ¿no? Aplicarse muchísimo, lo que pasa es que esto, bueno, conlleva el tantísimo trabajo a que quizás no se pueda llegar a todo, ¿verdad? Pero bueno, por nuestra parte lo hemos intentado. Hemos atendido 20 accidentes de tráfico. En este caso nombramos que por fortuna solo dos personas han resultado heridas y además de carácter leve, por lo tanto, bien. Sí que se ha retirado 21 conductores han sido retirados de la circulación pues por hechos relacionados a controles de alcohol y drogas. 16 eran por superar una tasa en alcohol. Incluso algún conductor era sancionado o denunciado por ambas cosas, tanto alcohol como lo que viene siendo el consumo de drogas. Uh-huh. Y 3 conductores eran imputados de un delito contra la seguridad vial por carecer de permiso de conducir o no haberlo obtenido nunca. Esto también es un tema que, bueno, que ya no falta ningún fin de semana. Tras pérdidas de vigencia por tema de los puntos, que todos somos conocedores, que si los perdemos quedamos sin carnet, pues bueno, pues día a día la verdad es que estamos notando más eso en cuanto a tráfico. Ya. Y ya en seguridad ciudadana, pues como bien hemos dicho, esas 394 actuaciones y 32 denuncias recogidas aquí, 32 denuncias penales que también son fuera de lo normal, fuera de lo normal, con 5 personas detenidas. Las describo rápidamente.
Sí.
También. Mira, 2 de los detenidos hacen referencia a delitos de resistencia y desobediencia. En ambos casos éramos llamados pues por algún tipo de hurto o robo. Y bueno, pues a la llegada nuestra, pues ese intento de no identificarse y de no querer venir con nosotros, ni más ni menos, ¿no? Como para ser detenidos. Pues bueno, esa resistencia hacia mis compañeros que en ambos casos fueron detenidos y traídos aquí y puestos a disposición judicial. También hacíamos referencia a 2 detenciones sobre delitos sexuales. Esto ya es un poco más serio aún. Sí. Pero sí que destacamos que en ambos casos eran tocamientos, no pasaba de ahí. Aunque ya es muchísimo, ¿eh?
Sí,
no
sí.
Quiero con esto yo decir nada. Pero bueno,
no hay que quitarle gravedad al asunto, está claro.
Eso es. ¿Eh? Y la última detención se realizaba a mediodía del domingo de ayer. Y este caso también es un poco lo que estamos teniendo últimamente con temas hacia personas mayores. Esa gente que no tiene respeto y, bueno, pues intenta hacerse, pues bueno, pues vulnerar, por así decir, a esta gente que no tiene tantos, vamos a decir, reflejos. Y han sido engañados en varias ocasiones. Pues ayer domingo, también en San Jorge, se producía el robo de un bolso a una señora ya mayor y posteriormente el intento de robo de una cadena que portaba al cuello otra señora mayor. Y bueno, y en este caso no pudo arrebatársela, pero la tiró al suelo y, bueno, pues le causó lesiones, algo bastante triste. Por fortuna, digo por fortuna, aunque no tiene ninguna fortuna, pero bueno, pero para nuestro caso sí, esta persona, un varón de 22 años, era detenido a la carrera en la zona de San Jorge por mis compañeros. Así que bueno, y eso es un poco lo más relevante de este fin de semana.
Bueno, pues esperemos que vayan bajando esas cifras y que no vayamos fin de semana tras fin de semana superando récord de actuaciones, porque más que nada, a la vuelta de la esquina tenemos San Fermines y eso sí que va a ser también bastante más peliagudo. Francisco Aldunate, portavoz de Policía Municipal, muchísimas gracias como siempre por estar un lunes más aquí.
Gracias a vosotros.
Y seguimos el recorrido para conocer qué ha ocurrido en estos últimos días de la mano de Miquel Santamaría, portavoz de Policía Foral. Miquel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fermín.
También vosotros de Récord en Récord vais, como nos decía ahora Francisco, que a cada fin de semana se les acumula cada vez más actuaciones, o ha sido un fin de semana más tranquilo para la Policía Foral.
No, ya te puedo decir que
para
no.
Para nada, ¿no? Vaya.
Muchísimas actuaciones. Estamos hablando de 33 personas detenidas este fin de semana. por diferentes delitos. Y los llamaba la atención también el número de accidentes de tráfico atendidos, 54. Un fin de semana, pues son muchos, por encima de la media. Y bueno, dejaban 6 personas heridas en Orcoy, en San Adrián, Corella, Arazuri, Ezcurra y Baztán. En el capítulo negro también de tráfico, 6 conductores imputados por delitos de tráfico, 4 por alcoholemias penales en Tudela, Artajona, Villava y Lecumberri, otro en San Adrián por negativa a someterse a las pruebas y otro en Alsasua que conducía con el permiso retirado. En el capítulo de seguridad ciudadana destacamos 8 varones detenidos por delitos relacionados con violencia de género, 2 por agresiones sexuales en Estella y Tafalla. Delitos contra las personas, esto es lo preocupante, 7 detenidos en peleas, 3 en Aizuain, en la calle está afectada también con arma blanca, amenazó al portero, bueno, magrebí conocido y reincidente, en Plaza del Castillo también un robo con fuerza a otro varón, también marroquí, y lo decimos porque hay 2 que están requisitoriados judicialmente con expulsiones del territorio nacional, pero que no se pueden hacer efectivas porque esos países pues no admiten delincuentes. 4 detenidos por delitos contra el patrimonio en Villava, Tafalla, Burlada y Estella, y finalmente otro por daños en Pamplona. Se investiga a un varón.
Bueno, pues la verdad que son muchas actuaciones también para Policía Foral. Miquel Santamaría, como siempre, muchísimas gracias, un saludo.
Un abrazo para todos.
Y terminamos el recorrido con Javier, portavoz de Guardia Civil. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fermín.
Bueno, pues haznos balance también desde Guardia Civil de lo que ha sido el fin de semana. Ya vemos que Policía Municipal de Pamplona y Policía Foral van casi de récord en récord cada fin de semana.
Sí, así es, Fermín. Pero en este caso, Fermín, si te parece, vamos a hacerlo un poco diferente, porque desde luego ha sido un fin de semana típico, digamos. Uh-huh. Voy a empezar con un homenaje que se realizó este sábado pasado, ¿no? Nuestro compañero David, asesinado en Barbate ya hace más de un año, que bien se reguren, sí, con su mujer y sus 2 hijos. Se le realizó una escultura en su memoria, realizada en el Colegio Salesiano, donde refleja a David caminando junto a sus 2 hijos, y desde Guardia Civil de Navarra queremos darle las gracias, tanto al Ayuntamiento del Valle de Hues, este sentido homenaje. David fue asesinado afrontando su vocación de proteger a los demás y siempre les recordaremos. Uh-huh. Esta fue una desgracia sucedida ya hace meses, pero ayer otra desgracia más en la carretera, en este caso en Burgos. Murió un joven de Alsasua, un accidente con 2 fallecidos y 2 heridos. El vehículo al parecer viajaba, se despeñó por una ladera de 200 metros a la altura del kilómetro 10 de la Nacional 570, en el término municipal de Espinosa de los Monteros. Nuestro pésame a las 2 familias y esperemos que los otros 2 heridos se recuperen pronto.
Pues con estos 2 temas ya se hace difícil seguir, pero bueno, vamos a ver cómo ha ido el fin de semana. ¿Por dónde empezamos, Javier?
Sí, pues seguimos con malas noticias. En violencia de género hemos tenido un caso con un quebrantamiento de orden de protección de un detenido de la Sagra el sábado por la tarde y ayer domingo un detenido en Fustiñana también en un caso nuevo. Con estos 2 detenidos y otros por diferentes motivos hemos tenido un total de 13 personas investigadas detenidas. Y destacar 2 casos, ayer sobre las 22 horas, Policía Local de Berriosar procedió a la detención de un varón por un delito de amenazas ocurrido en un bar de la localidad, donde el autor amenazó con un cúter a varias personas allí presentes. Uh-huh. Luego también, la madrugada del viernes al sábado, un hombre fue detenido por tráfico de drogas en Maltierra, donde se le intervino más de 30 gramos de speed en un control de seguridad ciudadana.
Uh-huh. Bueno, pues pasamos ahora a la parte de tráfico. Seguro no ha ido mejor, ¿o sí?
Pues sí, Fermín. Empezábamos el fin de semana con varios accidentes. El viernes a la tarde y el sábado, en el punto kilométrico 81, autovía A15, sentido Zaragoza, una mujer de 49 años era investigada por un delito contra la seguridad vial por conducir un vehículo a motor bajo influencia de bebida alcohólica y aparte también sufrió un siniestro vial. Y luego en Berriozar, el domingo a la tarde, un conductor le costaba una pérdida de vigencia de la autorización administrativa para conducir vehículos a motor, por lo que también fue investigado. Además circulaba con ITV caducada y aparte también dio positivo en sustancias estupefacientes.
Pues vaya, que ha sido un fin de semana otra vez más sin parar tampoco para la Guardia Civil. Muchísimas gracias, Javier. Un abrazo y un saludo, como siempre.
Un abrazo, Fermín. Un saludo.
Hoy es un buen día. Es un buen día para donar sangre. Duele. Yo que no soy muy fuerte ni valiente, les digo que es un simple pinchacito con el que puedes salvar vidas y que merece la pena, sin duda. Es muy cómodo. Pide tu cita o infórmate en adona.es o en el teléfono 848-422-500, porque todos los días son días de donar sangre.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
Ya están a la venta los abonos de verano de las piscinas municipales de Aranzadi y San Jorge. Se pueden adquirir abonos de 30, 90 o 180 días y entradas sueltas para la temporada que comienza el 15 de junio. Los abonos y entradas se adquieren online en aranzadi.provis.es o de manera presencial en las instalaciones de los centros en horario de 9 de la mañana a 9 de la noche. El Centro de Experiencia sobre las Fiestas Espacio San Fermín Espacio A en la Cuesta de Santo Domingo, al inicio del recorrido del encierro, ofrece una inmersión festiva mediante imágenes, sonidos y otros recursos. La entrada es gratuita en horario de lunes a sábado de 10 a 2 y de 3 a 6 de la tarde y los domingos solo en ese horario de mañana. Y la historia del Paseo de Sarasate es la protagonista de la visita guiada en euskera organizada por Ayuntamiento de Pamplona y Ateneo Navarro para este miércoles a las 5 de la tarde desde el Monumento a los Fueros. La actividad es gratuita y requiere inscripción previa en el correo euskera@ateneonavarro.es.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Familia, ya traigo el coche nuevo.
Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo. Pago inmediato, 948-354702, Nuevo Artica, Pamplona.
¿Qué te parece?
¿Qué me ha dicho? No sé si le he entendido. Le respondo, ¿sí?
La pérdida auditiva puede aislarte y nublar tu cerebro. Cuenta con Centro Navarro de la Audición para evaluar tu audición, responder a tus dudas y ofrecerte una atención personalizada y adaptada a tus necesidades auditivas. Visítanos en Pamplona y Tafalla.
Tiempo para la historia, tiempo para aprender un poquito más de la mano de nuestro compañero de Diario de Navarra, Javier Iborra. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fermín.
Pues vamos a seguir con la saga que habíamos, que llevábamos ya varias semanas, la de los dichos y expresiones, a ver de dónde es su origen, cómo han evolucionado. Y hoy tenemos una que también yo creo que todos la hemos oído, no sé si nos la habrán dicho o no, que es meterse en camisa de 11 varas. Primero vamos a conocer qué significa literalmente esto.
Bueno, pues esto significa meterse en líos, en problemas, en un embrollo, en algo que no nos corresponde, ¿no? Meterse de, pues eso, donde no te llaman, y meterse en camisa de 11 varas, o también pues en algo que ya digo, que puede ser demasiado complicado para tus capacidades, ¿no? También tiene como varias posibilidades, varias acepciones. Y a mí la verdad es que este dicho en concreto, que fíjate que nos están dando para hablar varios días, con esto de los dichos, sí, que tenemos ya llevamos unos cuantos. Pues este es uno que yo cuando lo oía de chaval decía, en camisa de 11 varas, ¿qué significará esto, no?
Veías claro, una camisa con 11 varas, o casi bastones, ¿no? Diríamos una cosa así.
Claro, pero empiezas a lucubrar, ¿no? De decir, pues serán varas, bastones, ¿qué querrá decir una camisa de esto? Yo no tengo ninguna camisa de estas. Bueno, ¿Por qué me dice? Porque además, como es algo que es como que te echan la culpa de algo, ¿no? Dices, pues vaya, pues no sé dónde me he metido. Entonces, este es uno de los dichos que a mí siempre se me quedaba grabado, sobre todo de chaval, de decir, oye, no sé de qué me están hablando. Y la verdad es que no iba desencaminado, porque al averiguar sobre el dicho, pues hay dudas, ¿no? Sí que se cree que es muy antiguo. Se cree que puede venir también desde la Edad Media, aunque bueno, es verdad que aquí siempre estamos diciendo que hay pues muchas teorías y bueno, pues las más lejanas dicen pues que es realmente antiguo, de la Edad Media. Ya veremos alguna otra. Incluso aquí hizo una aportación un navarro, que es José María Iribarren, en su libro sobre dichos. El porqué de los dichos, exactamente. Pues la expresión puede tener un origen en una prenda ceremonial que era muy amplia, muy grande, muy aparatosa, y que se ponía, o el padrino introducía en ella a un ahijado, ¿no? Cuando quería apadrinar a alguien o pues una especie como de un bautizo laico, por así decir, ¿no? Entonces, ese pues era un acto que simbolizaba pues la protección y, bueno, pues lo tenías que envolver con esa prenda, ¿no? Con esa camisa. Y aquí estaríamos hablando de varas en cuanto a medida de tamaño, ¿no? Sí. Una vara como una medida, pues 11 varas, pues 11, aquí es donde José María Iribarren es donde entra a explicarnos que 11 pues sería un sinónimo de muchos, ¿no? Como ahora podemos hablar de miles, ¿no? Cuando sí. A veces utilizamos la expresión de miles y no sabemos muy bien a qué nos estamos refiriendo, pues que igual en la época pues podía ser 11. También recordamos, por ejemplo...
Entonces, y para que todos los madrileños lo entiendan, ahora podría hacerse, en vez de meterse en camisa de 11 varas, meterse en 3 Bernabéus. No, porque ahora todas las medidas son Bernabéus.
Sí, exactamente. Sí, eso es. Pero sí, cómo va cambiando, ¿no? Un poco también, pues por ejemplo... En el Antiguo Testamento, pues muchas veces se utiliza 7x7, por ejemplo, ¿no? Como sí. Una especie de decir, pues un montón, ¿no? ¿Sabes?
Algo indeterminado, pues, que no es exactamente
eso
así.
Es, como, es verdad que conforme va, parece que vamos avanzando en el tiempo, pues parece que eso será miles. Quizá nuestros bisnietos, pues ese miles lo conviertan en millones, ¿no? ¿Sabes? Pues, bueno, pues parece como que estas 11 varas es como algo muy grande, ¿no? O abundante, ¿no? Entonces, pues bueno, es una de las explicaciones puede ser esa, ¿no? Pero hay otras, ¿no? Hay otras que además tienen que ver, pues, con algo que hemos hablado, ¿no? Que es la malinterpretación de un dicho, ¿no? Que esto es algo que además hoy quería un poco entrar en ello, porque hoy,
que,
por ejemplo...
Que históricamente pues, será muy habitual, ¿no? Que la propia evolución lleve a no tener una buena visión de lo que pasó siglos atrás.
Exactamente, y que creo que además se está acelerando, ¿no? Nos toca mucho ahora, pues, leer, sobre todo nosotros que nos dedicamos mucho a leer cosas, ¿no? Y ves dichos mal utilizados, ¿no? Dichos corrientes que mal utilizados, que yo creo que viene simplemente de una falta de lectura, que claro, como si tú una expresión solo la oyes y no la ves escrita, es muy fácil malinterpretar una palabra, y hay que recordar que el acceso a la escritura y a la lectura pues es muy reciente, digamos, en nuestras sociedades, ¿no? Entonces, pues claro, si es una expresión antigua, pues es muy fácil pues que esa camisa de 11 varas pues pudiera ser una cañiza de 11 varas que alguien oye mal, cree que igual es alguien que pronuncia la Z por una S y dice, ah, pues era una camisa de 11 varas, y en realidad era una cañiza de 11 varas, que una cañiza que era un refugio que en este caso pues sería... meterse en una choza muy grande, muy aparatosa, muy complicada para, bueno, pues para algo que no hacía falta, ¿no? Es como que igual te podías meter en un sitio más pequeño, ¿no? Bueno, esta es una explicación que da Alfred López y me parece que puede tener su lógica. Ya digo, no tenemos ninguna posibilidad de saber cuál es la real, pero sí que quería venir a decir que hay muchos dichos, y lo digo también, pues muchos oyentes que seguramente pues lean periódicos, lean webs, y de repente vean y digan, ahí va, esta expresión, si está mal escrita, bueno, pues esto es algo muy habitual y que además yo creo que en la actualidad es cada vez más común, ¿no? Uh-huh. También hay otra explicación, que no sería ni siquiera cambiando el sentido de cañiza por camisa, sino otra explicación es que camisa es también un lienzo de una muralla, ¿no? Entonces, bueno, pues podría ser también algo así como que una camisa de 11 varas es como intentar ascender un lienzo de muralla demasiado alto, ¿no? Podría ser, ¿no? Siempre hablando de algo demasiado complicado para ti, ¿no?
Esto de la cañiza y que se transformara en camisa, esta teoría la viva representación del juego infantil del teléfono roto, de que tú vas diciéndole cosas al oído a la gente y de lo que dijo el primero a lo que le llega al último, pues imaginemos eso durante siglos y siglos, ¿no? Esa es la explicación más sencilla de por qué se transforman muchos dichos.
Exactamente, exactamente. Y es por también por lo que nos está dando tanto juego esta sección, ¿no? Porque al final, claro, no tenemos estas expresiones, van mutando, también los sentidos van mutando, ¿no? De lo que se quiere decir, las expresiones originales se pierden y estamos haciendo aquí una especie de rastrear y también de elucubrar sobre estas posibilidades. Por ejemplo, además, en inglés, para decir esto mismo, fíjate cómo es tan curioso esto de las expresiones, en inglés esta misma expresión no tendría nada que ver. No se diría meterse en camisa de once varas traduciendo palabra por palabra, sino que allí dicen morder más de lo que puedes masticar. Es la expresión. Cuando quieres utilizar algo así, bueno, pues es, fíjate cómo los lenguajes, los diferentes lenguajes, se utilizan expresiones visuales, expresiones que tienen que ser como muy que te vengan rápidamente a la mente lo que quieres decir, pero que no son literales de la situación, ¿no? Fíjate cómo esto es muy en francés sería meterse donde no te llaman, que bueno, también. Esto es más habitual, ¿no? Más cercano, digamos, al espíritu de la expresión.
Bueno, yo creo que lo hemos dejado bastante claro. Creo que no nos hemos metido en camisa de once varas cuando hemos desglosado esta expresión. Javier Iborra, como siempre, muchísimas gracias y el lunes que viene pues seguimos aprendiendo de historia, de dichos y de lo que te apetezca.
Todavía nos quedará algún dicho más.
Todavía bueno, algún dicho histórico. Venga,
ya pues. Estamos en junio, así que ya habrá que empezar en pensar en cambiar de tercio.
Veraniego, sanferminero, festivalero, ¿no? Un poco por ahí.
Así es, así es.
Javier, hasta el lunes que viene. Un abrazo.
Bueno, adiós, adiós.
¿Sabías que las personas que sufren pérdida auditiva son más sensibles al estrés y al aislamiento social? En Centro Navarro de la Audición te haremos una evaluación auditiva y te ayudaremos a disfrutar de esas pequeñas cosas de la vida. Una conversación con un amigo, una película, una reunión familiar. Centro Navarro de la Audición, en Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
¡Familia, ya traigo el coche nuevo!
¡Bien! Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo. Pago inmediato, 948-354702, Nuevo Artica, Pamplona.
Las apariencias no engañan, con el nuevo Toyota CHR. Disponible en versión electric, hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauro Motor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
Y en nuestra sección de los lunes, dedicada al consumo, hoy una información de servicio y nunca mejor dicho, porque según hemos sabido a través de la Asociación de Consumidores Irache, más de la mitad de los navarros saben que un producto nuevo, cuando lo compran, tiene 3 años de garantía. Susana Arizkun, directora de Consumidores Irache, muy buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenas tardes.
Pues me ha sorprendido muchísimo el dato, que el 53% no sabe que cuando compra algo tiene 3 años de garantía y que eso implica que cualquier desperfecto, rotura o demás, pues tiene un cambio de edad por el mismo producto, un arreglo, etcétera, etcétera. Bueno, las condiciones que sean, pero que hay 3 años de garantía, eso es así.
Así es, vamos a ver. Yo qué sé, una lavadora que compras, un lavavajillas, un frigorífico, un horno, yo qué sé, un móvil, una bicicleta. Todo eso hay una garantía detrás. Bueno, pues desde el 2022 nuestra garantía es de 3 años. Y como dices tú, que un 53% de los consumidores no sepan todavía qué garantía tenemos de estos bienes de consumo que compramos muy habitual, y dices, ay, madre mía, qué poco sabemos los consumidores. Y que realmente hay que tener claro, durante esos 3 años tienen que asumir la responsabilidad, salvo que el desperfecto haya sido producido por parte del consumidor. Sí. Y pongo un ejemplo. En una lavadora, por ejemplo, en los 3 primeros años no funciona bien. Entonces, ¿quién se hace responsable de ello? El vendedor tiene que repararnos esa lavadora totalmente gratuito. La mano de obra, las piezas, el desplazamiento, no nos pueden cobrar porque estamos en garantía. Y es la típica pregunta que recibimos continuamente. Pero además, normalmente no suelen ser aparatos, lavadora, lavavajillas, sino más artículos electrónicos, teléfonos, tablets, ordenadores. Pero sí que es verdad que es fundamental que conozcamos cuál es nuestra garantía.
Nos advertís, durante 2 años se presume que el defecto viene de la venta. ¿Esto qué significa?
Vamos a ver, que durante los 2 primeros años, el momento que has comprado el producto y tú tienes tu ticket, tu factura, no hace falta que tengas el sello de la garantía de 3 años, sino que con ese ticket, esa factura ya lo justifica que la has comprado posterior a enero del 2022, durante los 2 primeros años tienen que asumir la responsabilidad, salvo que demuestren que ha habido mal uso por parte del consumidor. Entonces, el fabricante o el vendedor tiene que asumirlo. ¿Qué pasa? Que 2 años a los hasta 3, que es lo que estamos hablando, o sea, este año último, el que tiene que demostrar que el fallo existía en el momento de fábrica o en los 2 primeros años es el consumidor. Entonces, realmente, lo que es una garantía total de mano de obra, piezas de desplazamiento, sin tener que demostrar, son 2 años. Y luego el tercero, el consumidor es el que tiene que demostrar que fallaba en los 2 primeros años o era un defecto de fábrica. Por eso es fundamental que si nosotros tenemos un aparato y al año y pico nos falla, que nos den un albarán, un justificante que demuestre que nos ha fallado en esa época. ¿Para qué? Para que si luego, pasado 2 años, vuelva a fallar el mismo problema, tendremos donde podernos agarrar, oiga, que este defecto existía en los 2 primeros años y hay una responsabilidad por parte del vendedor. Uh-huh. Es fundamental.
¿Y cuando hay un arreglo, vuelve a ponerse el contador a cero de la garantía o cómo es ese asunto?
Vamos a ver, si estamos en garantía y nos falla una pieza X, de esa pieza que nos han fallado, tenemos una garantía de 1 año. Uh-huh. Pero esa pieza, cuidado, no de todo lo demás, ¿eh? Uh-huh. Entonces dices, yo qué sé, casi 2 años, pues un mes antes de 2 años, me falla tal cosa en la lavadora. Entonces llamo al técnico y me lo reparan. Como estoy en garantía, no me lo cubren. Me lo cubre todo y realmente tienen que asumir la responsabilidad. O sea, mi garantía me está cubriendo. ¿Qué pasa? Que en ese momento es fundamental tener un albarán que justifique qué reparación me han realizado y a la vez también tengamos claro que esa reparación tenemos 1 año de garantía y tienen que asumirlo. Por eso, insisto siempre lo mismo, un albarán o algo que justifique que me han reparado y qué tipo de reparación y cuándo me van a entregar el producto. Y ese año de garantía, ahí está.
Estamos hablando de que para los productos de segunda mano todos estos plazos de los que estamos comentando ahora son los mismos o no.
Vamos a ver, el mínimo de la segunda mano con un fabricante, con una empresa, es una garantía de 1 año. Que nos dan 2, 3, genial. Que no dicen nada al respecto y estoy comprando un producto de segunda mano, pues entonces tu garantía mínima es de 3 años. Y vuelvo a repetir, el mínimo es 1 año. Entonces, si a mí me ponen sellado diciendo la garantía de usted va a ser 1 año porque es de segunda mano, lo pueden hacer. Menos de 1 año, nunca, pero 1 año, sí. Y eso sí, también volvemos a repetir lo mismo. El que tiene que demostrar que lo hemos estropeado nosotros y ha sido mal uso es la otra parte. Y si no, la garantía de ese año me tiene que cubrir, que es fundamental. Cuanta más garantía me den en un coche de segunda mano, una bicicleta de segunda mano, etcétera, más tranquilidad me da como consumidor. Entonces, a mí cuando me dicen, voy a comprar un producto de segunda mano, digo, ¿qué garantía te van a dar? Mira, me han dicho 2 años. Oye, no está mal. Me han dicho 4 años. Oye, qué bien. Me han dicho 1 año. Digo, bueno, que sepas que es el mínimo establecido. Entonces, cuidado, porque a lo mejor pasado el año te vuelve a fallar ese producto, es de segunda mano y te lo tienes que comer. Entonces, cuidado con ello. Y según lo que compres, a lo mejor merezca la pena alguien que te lo mire. Y pongo un ejemplo, el coche. Un coche de segunda mano, yo siempre digo lo mismo. Hablo de la seguridad. Y siempre como el tema de seguridad, yo tengo claro, busco un perito que lo mire, que me diga, oye, ese coche vale lo que te están pidiendo en el mercado, y a la vez, sobre todo, me está dando una seguridad de que ese coche no voy a tener problemas y que estoy hablando de nuestras vidas. Entonces, aparte de nuestras garantías, cuanto más alguien te pueda mirar ese coche y valore realmente cómo está, mejor que mejor. Y cuanta más garantía me den, más seguridad como consumidor tenemos.
Hay algunas, llamémoslas estrategias comerciales, que amplían la garantía, ¿no? Que te vas a comprar un coche y no te dicen tres años de garantía, no, 5 años de garantía. ¿Eso es bueno, es malo, está bien, hay que estar en alerta?
Bueno, pues yo lo que primero que diría es tu garantía mínima, que es lo que marca la ley, es 3 años. Te amplían a 5, oye, pues mejor. A 8, a 10, oye, pues mucho mejor. Pero son garantía comercial, como dices. Y son estrategias comerciales para intentar captar al consumidor. Y me dices, bueno, pues esa garantía, ¿qué derecho me da? Bueno, pues habrá que mirarlo despacio, porque los 3 primeros años ya lo he contado, pero a partir de ahí depende de lo que pongan ellos. A lo mejor te obligan a que las revisiones las tengas que hacer con el fabricante, a dar de alta en un registro, o a un límite determinado de prestaciones en esa compra, o que la mano de obra no te cubre, o te cubre solo el desplazamiento. O sea, hay un montón de opciones. Entonces, sabiendo que más de 3 años nos están ampliando, ese resto habrá que ver un poco hasta dónde cubre o no cubre, sabiendo que es una garantía comercial, lo cual quiere decir que como empresa decide qué cláusulas poner, qué condiciones, etcétera. Pero los 3 primeros años, que es lo que marca la ley del consumidor con respecto a las garantías de los bienes de consumo, hay que tener claro que son 3 años, siempre cuando sea un producto nuevo, y que tienen que ser asumidos por parte del vendedor y del fabricante.
¿Qué ocurre si en ese plazo de 3 años llamamos a un fabricante, a un vendedor, y le decimos, bueno, tengo una pieza rota, un electrodoméstico roto, lo que sea? Y la contestación es, vaya, pues ese producto ya no se fabrica, o esa pieza que usted me dice ya no la tenemos, o ya no la fabricamos, o ya no existe. ¿Te pueden contestar así?
Vamos a ver, desde el año 2022 los fabricantes deben garantizar la existencia de un adecuado servicio técnico, así como de repuestos, durante el plazo máximo de 10 años a partir de la fecha que el producto deja de fabricarse. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo que hablabas, si tú tienes un lavavajillas que se deja de fabricar en el 2026, lo que no te pueden decir es, a partir de ahí usted no tiene piezas. No, tengo que tener 10 años posterior piezas, o sea, hasta el 2036 el fabricante tiene que tener piezas de repuesto y a la vez tiene que tener un servicio técnico para repararlo a un precio adecuado, porque la ley lo obliga. En este momento lo que buscan es que haya reparabilidad, que no se tire tanto los productos y que las piezas, del momento que se deja de fabricar un producto, tengan que tener una duración de 10 años. En 10 años tiene que haber piezas, se tiene que reparar, tiene que haber un servicio técnico para ello, a un precio módico, cuando antes lo que la ley marcaba eran 5 años. O sea que al final se está buscando mejora del medio ambiente, mejora de reparabilidad y menos de tirar todo y que no haya piezas. No, señores, va a haber piezas y tenemos derecho a poder exigirlo.
Pues creo que ha quedado bastante claro todo, Susana. Como siempre, gracias. Y lo importante, que creo que hoy ha quedado de manifiesto para nuestros oyentes, es que los productos todos tienen 3 años de garantía, que mejoró con la ley de 2022 y que es un derecho que nos asiste. Susana Arizcun, directora de Consumidores Irache, como siempre, muchísimas gracias por estar un lunes aquí más en COPE Navarra.
De nada. Hasta luego, Fermín.
Momento para hablar de usos del lenguaje, de lingüística, con nuestro profesor Manuel Casado. ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín. ¿Qué estamos?
Pues vamos a hablar de un tema que, sin duda, y cuando me lo proponías así lo remarcabas, es un tema de actualidad, que es el lenguaje inclusivo. ¿Cómo de inclusivo a día de hoy es nuestro lenguaje, con el uso especialmente de los masculinos plurales, que engloba a lo masculino y a lo femenino? Y bueno, y daría para un larguísimo debate seguramente académico, pero bueno, vamos a empezar por si es el lenguaje inclusivo o no lo es.
Yo creo que cada vez es más complicado hablar, sobre todo hablar en público, cada vez, aunque sea en una reunión de vecinos, ¿no? Digamos, ya el trabajo tuyo de estar ahí siempre con el micrófono. Bueno, es que por lenguaje inclusivo se puede entender, hay dos maneras de entender lenguaje inclusivo. Una es que solo es inclusivo el que distingue masculino, femenino, cuando se puede distinguir. Cuando se dice pues todos y todas, los consumidores y las consumidoras, los vecinos y las vecinas, los universitarios y las universitarias, bueno, solamente en ese caso. Y otra teoría, que es la lingüística, la académica, es que el masculino en español y en otras muchas lenguas, en la mayoría de las lenguas, aunque no en todas, el masculino es inclusivo. De manera que cuando decimos, por ejemplo, en la Constitución, todos tienen derecho a disfrutar de un modo ambiente adecuado, todos, pues todos, incluye a todos. Cuando decimos paso de peatones, pues no creo que haya ninguna mujer que se sienta excluida o invisibilizada, pues porque no se diga peatones y peatonas. De manera que el masculino, que es el género por defecto, en español, en francés, en la mayor parte de las lenguas que conocemos, pues es inclusivo. Otra cosa es que, bueno, pues se quiera hacer una distinción, pues por lo que sea, ¿no? Cuando decimos señores y señoras, ya en el poema de Mio Cid se habla de mujeres y varones, que no es un asunto de ayer por la tarde.
Y en este caso hay que desdoblar cuando dices vecinos y vecinas. Hay que hablar así, es difícil hablar. Cuando hay vecinos y vecinas también hay una palabra común que es el vecindario. Sí, quiero decir que hay alternativas a esto del desdoble, ¿no? De masculinos y femeninos.
Sí, aunque no siempre la palabra tipo el vecindario, la ciudadanía, el profesorado, no siempre significa lo mismo que el conjunto de profesores y profesoras, vecinos y vecinas, no siempre. De manera que a mí me parece que es excesivamente redundante hablar de el os-as, es excesivamente redundante. O sea, aparte de que nadie lo dice, nadie habla así, nadie dice, oye, tengo que ir al médico, al médico o a la médica. ¿Cuántos hijos o hijas tienes? ¿Cuántos nietos o nietas tienes? No sé, una profesora que está en clase y quiere poner orden, pues dice, a ver si os estáis callados, si hay hombres y chicos y chicas, ¿no? Me dice, a ver si estáis callados y calladas, qué sé yo, ¿no? Pues el otro día, pues que fallecieron, hubo pues 7 muertos en no sé qué sitio, ¿no? En la Isla de Hierro. Bueno, o sea, que es muy difícil, que incluso los grandes defensores del os-as, el os-asismo, pues lo tienen muy complicado, muy complicado. Y se llega a extremos cómicos, como el otro día Yolanda Díaz pide a Podemos que se una con Sumar y dice, la gente nos está esperando, quiere que caminemos juntas. Ahí quedan excluidos los varones. ¿Por qué? Pues porque el femenino pues no es inclusivo. El femenino no es inclusivo.
Lo que parece claro, Manuel, es que este debate va más allá de lo lingüístico, aunque tiene unas raíces. Lingüísticamente todos podemos estar de acuerdo que efectivamente el masculino plural incluye a todas las personas, tanto masculinas como femeninas, pero se le quiere dar una vuelta para ver si hay una evolución del lenguaje hacia unos nuevos usos.
Sí,
¿no?
Sí, pero
va por ahí un poco ahora mismo el debate.
Sí, lo que pasa es que el lenguaje no evoluciona porque alguien, sobre todo un político, un gobernante, alguien se empeñe. Las lenguas tienen una dinámica propia que los hablantes no controlan, y tampoco la Real Academia Española ni las academias. Es una ingenuidad pensar que los hablantes pueden modificar el curso de la lengua. Los hablantes pues se atienen a la economía del lenguaje, la economía lingüística y punto, ¿no? Donde hay mayores dificultades a veces es en las palabras que terminan en ante, ¿no? Ante, ¿no? El presidente, la presidenta. Pues sí, a mí me parece que está bien que se diga el presidente si es varón, la presidenta si es una mujer, o el estudiante, la estudianta, pero en la mayor parte de los casos, pues no, la gente o la gente, no sé, la agenta, ¿no? Sí. El aspirante o la aspirante, el cantante o la cantante, no la cantanta, la conferencianta, la dibujanta. Bueno, hay casos en que sí, ¿eh? Por ejemplo, cuando se trata de profesiones, pues está bien que se diga la tenienta, la comandanta, la admiranta, o no digamos cuando se trata de profesiones que ya todas se feminizan. O sea, se dice rectora, soldada, una mujer que es soldado, jueza, fiscala, árbitra, incluso. Otra cosa ya es la ocurrencia de decir jóvenes, miembros o portavozas, que eso no lleva a ningún sitio. Nadie, por mucho que sea una ministra la que anime a hablar así, pues hará el ridículo. La gente, pues.
Y luego, ahora que comentabas el tema de las profesiones, Manuel, se daba el caso de que, claro, la sociedad ha avanzado y ahora tenemos pues médicas, tenemos juezas que antes no había. Y la palabra jueza o médica muchas veces era para referirse a que era la mujer del médico o la mujer del juez, ¿no?
Sí, sí. La mujer, la qué sé yo, ¿no? La generala era la mujer del general, la coronela, la mujer del coronel. Cuestión distinta.
Quiero decir que de esos usos de mujer de ha pasado a tener entidad propia, como profesional
exacto,
que es.
Exacto. Nadie piensa que la abogada es la mujer del abogado, aparte de que abogada, pues es una palabra que lleva en la lengua española siglos. La salve. Pues señora abogada nuestra, se dice, dirigiéndonos a la Virgen. De manera que es que no. Otra cosa distinta es que algunos nombres femeninos, y eso sí es discriminatorio para la mujer, algunos nombres femeninos hayan adquirido un significado ofensivo, despectivo, ¿no? Pues mujer pública, hombre público frente a mujer pública, hombre de la vida, mujer de la vida, una cualquiera, un mancebo, una manceba, un fulano, una fulana, etcétera, ¿no? En todos estos casos, pues sí, hay. Y los diccionarios pues tienen que reflejar que efectivamente es así, y que eso pues es despectivo, y el que emplee esa palabra debe conocer que está discriminando a las personas, a las mujeres, ¿no? Pero bueno, ya digo, el OSAG ni siquiera las páginas web, los libros de estilo de las páginas web de los partidos políticos o de los sindicatos son capaces de regular esto rigurosamente.
Hasta,
a todos se les escapa.
Hasta aquí, Manuel Casado, nuestro tiempo hoy, que se nos acaban ya los segundos. Muchísimas gracias, buenas tardes, como siempre.
Encantado, Fermín, un abrazo.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Las cámaras de seguridad que tenemos en nuestras calles, en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, ya forman parte del paisaje a diario. La palabra inteligencia artificial la tenemos cada vez más asumida como una de las cuestiones de presente y de futuro. Bueno, pues ambas partes se han unido recientemente en un experimento que está desarrollando el Ayuntamiento de Pamplona con algoritmos de inteligencia artificial en cámaras de seguridad ciudadana, pero eso sí, para mejorar la aplicación de códigos sanitarios y también del conteo de aforos. Si dicho así no te ha quedado muy claro, porque la verdad que no es fácil de entender, nos lo explica Carlos Andrés Uranga, que es director del área de promoción económica e innovación del Ayuntamiento de Pamplona.
Pues para el conteo de aforos y la previsión de los flujos de personas, pues a qué hora va a haber más, qué fechas, un poco para el control de zonas saturadas. Y otra posible aplicación es por la identificación de caídas o urgencias que pueda haber en la vía pública y la activación de pues el contacto con el servicio de emergencias.
Y además, esas cámaras, ¿cómo lo van a hacer? ¿Cómo van a distinguir a una persona tumbada en el suelo porque ha sufrido un ictus o un infarto de otra persona que está tumbada en otras circunstancias de la vida? Bueno, pues todo eso también se entrena.
Es decir, son formas humanas anonimizadas, es decir, con todos los cumplimientos debidos de la protección de la identidad de las personas, lo que detecta, por así decir, es la forma humana, en qué forma se encuentra, no iría más allá.
Cada vez que hablamos de la inteligencia artificial tenemos que ponernos en guardia, porque es una herramienta muy útil, muy muy útil, pero que entraña algunos peligros en función de quién y cómo la maneje. Hoy el profesor de la Universidad Pública de Navarra, el catedrático Humberto Bustince, se ha pasado también por COPE Navarra para incidir en estos aspectos, en esta iniciativa del Ayuntamiento de Pamplona. Lo primordial, como ha dicho y tal y como ha recogido el Ayuntamiento de Pamplona también, es que no se puede reconocer a nadie.
Esto que va a hacer el Ayuntamiento es inteligencia artificial débil, es decir, que ya está totalmente resuelta, para saber que hay movimiento de personas, para saber si hay personas tiradas, caídas o no caídas, etcétera. Pero ojo, sin reconocer nunca a nadie. La Ley de Protección de Datos y la Ley Europea lo prohíben totalmente.
Y una vez que el Ayuntamiento de Pamplona se adhiere a este proyecto y lo hace con todas las garantías legales, pues también hemos querido saber de este catedrático de la Universidad Pública las bondades y peligros que tiene la inteligencia artificial, y nos hacía la siguiente reflexión.
Stephen Hawking decía que era lo mejor o lo peor que le podía pasar a la humanidad. Estas herramientas de manejo de datos, de clasificación y de saber en todo momento dónde estás y qué haces, en manos de ciertos dictadores puede ser algo terrible. Entonces perdimos privacidad y sobre todo perdemos sesgos.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo de Fermín Las Peñas en nombre de todo el equipo de COPE Navarra. Hoy te estamos contando a esta hora noticias como que la Junta de Gobierno del Ayuntamiento Municipal de Pamplona ha comenzado a dar pasos hacia la elaboración de un plan de normalización lingüística para el fomento del euskera, con la aprobación del documento de bases que va a regir ese documento. ¿Qué objetivos persigue? Estos.
Entre los objetivos que se le otorgan al plan está el fomentar tanto el uso como el aprendizaje del euskera, también aumentar el prestigio social del euskera y crear el Consejo Municipal del Euskera, donde participarán tanto el ámbito político como el técnico como el social.
Es Aitziber Campeón, la concejala especial de Participación Ciudadana y Euskera del Ayuntamiento de Pamplona, y es que esta propuesta cuenta con el equipo de gobierno municipal y también con el PSN, una propuesta que se va a debatir este martes en la Comisión de Asuntos Ciudadanos y que va a permitir encargar la elaboración del plan. ¿Cuál ha sido la aportación del Partido Socialista en este plan?
El plan lo propusimos desde el equipo de gobierno a los grupos de la oposición para poder hacer sus aportaciones. Solo el Partido Socialista ha entrado a hacer aportaciones. Preguntaba si había sido difícil ese acuerdo con el PSN. Le he dicho que en absoluto.
Y además hoy el Ayuntamiento de Pamplona ha aprobado el nuevo uso que va a tener el antiguo convento de las Agustinas, que está en el Parque de Aranzadi. Se va a rehabilitar para convertirse en un centro sociosanitario especializado en rehabilitación neurológica y funcional, así como en cuidados residenciales continuados y paliativos. Y en la parcela que está inmediatamente al lado, en la parcela contigua, en la trasera de las Agustinas y el Colegio Miravalles El Reidín, ahí se va a construir una residencia de mayores con 120 plazas y de apartamentos tutelados con capacidad para 39 personas. José Baurrea, portavoz municipal.
Los usos que se proponen nos parecen mucho más interesantes y mucho más, digamos, acomodados a lo que es el conjunto de Aranzadi. De hecho, son usos como este tipo. Es decir, aquí lo que va a haber es una residencia de personas mayores y una zona de apartamentos tutelados, que junto con lo que decíamos, esta zona clínica de recuperación, digamos, para personas que han podido sufrir un ictus y cuestiones de este tipo, lo que se hacen es un complejo de valor social.
El antiguo convento de Agustinas, que tuvo o planificaron varios usos para él mismo, como por ejemplo un centro de tecnología I+D+I audiovisual. Ahora parece que se va a convertir en un centro sociosanitario. 3 minutos para las 2 de la tarde.
En Flexicar, ahora abrimos el primer domingo de cada mes hasta las 3 de la tarde, para que en tu día libre puedas venir y elegir tu nuevo coche. Ah, y si vendes tu coche, tráenoslo, porque nadie paga más. ¿Prefieres eso o una comida con los suegros? Ok, nos vemos el domingo. Más info en flexicar.es.
Flexicar, una vida, muchos cars.
¿Qué tal el piso?
Súper contenta, pero ando loca con los muebles. Los que veo son como todos o no me va el estilo o la medida no encaja bien y me da rabia desaprovechar espacios.
Hazlos con Muebles Polque. Tienen carpintería propia y los fabrican exactamente a la medida del hueco a tu gusto para que queden perfectos. Te dan un montón de buenas ideas y te sorprenderá el precio. Ve a Muebles Polque.
Mercado medieval, combates y duelos, ronda de tambores, cena medieval y la representación teatral Mosen Pierres ad Ardua Peralta. El 7 de junio, ven a Peralta, ven al día de Mosen Pierres. Subvenciona Gobierno de Navarra, Nafarra Gobernua y Turismo Reino de Navarra. Organiza Ayuntamiento de Peralta y Consorcio de Ver.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían... ¡Socorro! No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 911-0000 o en murprotec.es. Murprotec.
Deportes con Alberto Sanz. ¿Qué tal? Buenas tardes, Alberto.
¿Qué tal, Fermín? Buenas tardes. Tenemos que hablar de un fin de semana en el que no hemos tenido suerte ni buenas noticias en el deporte navarro. Ya sabes, ese descenso a categoría de plata de Ana Itasuna, del equipo navarro de balonmano masculino, que deja, después de 14 temporadas, la primera división y te le toca volver a plata, aunque ya anunciaban en sus redes sociales ese mensaje esperanzador de que volveremos y que ojalá así sea, aunque evidentemente ya sabes que tienen que hacer una profunda reflexión dentro de la sociedad deportiva para saber cuál es su apuesta.
No
por
solo el equipo, sino el club también, efectivamente.
Su apuesta por el balonmano y también ese playoff de Osasuna Magna Sota, que ya sabes que caía derrotado. No es una gran noticia, ya el estar en los playoffs era un éxito, pero no han podido superarlos. La pena es que se marchan ya varias de las leyendas del conjunto navarro. Escuchamos a Miguel Hernández, a su entrenador. El técnico, que se mostraba orgulloso de cómo había competido el equipo, de cómo estaban conectando con la afición, y a partir de las 3:25 sabremos más de Anaita y del Sota.
Y lo escuchamos todo. Gracias, Alberto.
Hasta luego.
Un saludo. Nosotros estamos a punto de llegar a las 2 de la tarde. Seguimos en Mediodía en COPE, en COPE Navarra.